Rompecabezas.
Zona Central.
Bien, amigos, ya estamos en un nuevo Rompecabezas Verde con Eduardo Udinas, nuestro colaborador en temas ambientales, analista en estos temas de ambiente y desarrollo, defensor de la naturaleza, integrante del Centro Latinoamericano de Ecología Social, el CLAES, investigador asociado en el Departamento de Antropología en la Universidad de California, Davis, Dugan Fellow del Natural Resources Defense Council de Estados Unidos, docente invitado en universidades de Uruguay y otros países de América Latina, Estados Unidos y Europa, acompaña a organizaciones ciudadanas desde grupos ambientalistas a federaciones indígenas en distintos países del continente donde está siempre viajando, pero me dice Udi que este año va a achicar un poquito con los viajes.
Así es.
Bueno, bienvenido, Udi.
Bueno, gracias.
Bienvenido, que no habíamos estado después de la extensión al formato XL en presencia tuya aquí en los estudios, así que bueno, es un placer volver a recibirte.
Gracias por la invitación.
No, por favor, es constante y la verdad que disfrutamos casi siempre de los Rompecabezas Verdes, que siempre tienen algo para decir y hoy mucha cosa, ¿no?
Sí, no sé cómo voy a hacer en el tiempo, pero les propongo hablar de los límites, tomando algunos casos del conflicto rural, de ahí a pasar a cómo Danilo Astori veía los conflictos rurales en 1971, 40 y pico de años atrás, y de ahí terminar, si es posible, con unas alusiones a la película de Post y este caso de los papeles del Pentágono, porque para abordar el tema de la mentira en política, que es uno de los grandes problemas en las cuestiones ambientales, ¿no? Porque se tergiversan indicadores ambientales y demás.
Claro.
Entonces, si te parece, para empezar,
sí.
Esta idea de límites viene de los temas ambientales de la década del 60 y estaba bastante firmemente arraigada y formalizada en 1971. Para el caso Uruguay, la traducción sería, y en el contexto del conflicto agrario, es que la superficie de uso potencial agropecuario en el país está limitada. Uh-huh. En números redondos del propio gobierno, son 16 millones de hectáreas potencialmente usables.
Claro.
Que la tenemos que repartir, o ganadería, o agricultura, o forestal, o lo que sea.
Uh-huh.
Entonces, la cuestión clave que a mí me parece que no se discute ahora en el conflicto que hay con los autoconvocados y las gremiales rurales, es qué hacer con la tierra. Vamos a hacer todo agricultura, todo ganadería, todo forestal. Y si lo que el país quiere hacer con esa tierra, es posible llevarlo adelante sin un impacto para el resto de la sociedad y una destrucción de ese propio patrimonio ambiental. O sea, si plantamos todo soja, ¿qué hacemos con las abejas? ¿Las importamos?
Claro, porque las vamos a matar a todas.
No podemos hacer todo.
Está claro, está claro.
Entonces, analizando este tema, me encontré con este librito de Astori que se llama Latifundio y crisis agraria en el Uruguay, que fue publicado por Banda Oriental en 1971. Me lo consiguió mi librero predilecto de libros viejos, Jorge Artola, allá en Boulevard, uh-huh, en la calle Boulevard España.
Uh-huh.
Entonces, el libro de Astori, teniendo todas las salvedades que esto tiene casi 50 años, ¿no?
Sí, sí, claro.
Dice, bueno, el Uruguay tiene el agro estancado, por razones que él analiza que vienen de principio y mediado del siglo XX. Y describe ahí cuatro factores principales para explicar este estancamiento, que son muy interesantes para entender la situación hoy, ¿no? Dice, por un lado, la dependencia al comercio internacional. Nosotros somos exportadores de productos agrícolas. El segundo, genera poco empleo productivo.
Yeah.
El tercero, por problemas específicos de ese momento, contribuía a la inflación. Y un cuarto, que lo que el agro produce dentro del país no permite encadernar procesos industriales sustantivos dentro de Uruguay.
Claro.
Por lo menos tres de esos factores siguen operando en la actualidad.
No, yo te iba a decir, tal cual ahora.
Tal
ya
cual,
han pasado
dependemos
50
de China,
años. Dependemos del exterior.
Mucha máquina, entonces poco empleo adentro
cual,
de cada chacra, adentro
cual
de cada predio. Y la parte nuestra agroindustrial, sobre todo agroalimentaria, enfrenta problemas, ¿no?
Sí, no hemos cambiado en 50 años ni con 15 años de gobierno de quien escribió ese libro.
No.
Señalando,
entonces,
los problemas.
O sea, que avanzando en el texto, ahí en la página 70 y pico, Astori se encuentra con este problema de los límites, lo que le decía antes. Él viene razonando bien, dice, Uruguay es privilegiado porque tiene la más alta proporción de suelo agropecuario en relación al tamaño del país.
Del país, claro.
Entonces, un 90% de números redondos lo podemos utilizar. Pero eso está acotado, no podemos agrandarlo. La disponibilidad de suelos agropecuarios, dice Astori, no se puede ampliar. No podemos ampliar la dotación de recursos naturales.
Tal cual.
Son se finitos. Da cuenta de que
son
hay
finitos.
Una, son finitos.
Claro.
Se da cuenta que hay una limitación.
Uh-huh.
Y decimos, ¿qué hacemos acá frente a esto? Y plantea dos cosas clave. Hay que conservar adecuadamente y manejar apropiadamente el suelo. Y la expansión productiva, el crecimiento económico del agro, tiene que ser por intensificarlo. Más fertilizante, más máquina, más control de plaga y así sucesivamente. Entonces, el núcleo de este problema para él radica en la tenencia de la tierra y por eso hace 47 años él planteaba y apostaba la idea de la reforma agraria. Pero la base conceptual del problema es que la diferencia en quién es dueño de cuánta tierra es el núcleo del asunto, el escollo a superar. Y esto se parece a alguna de las situaciones actuales, sobre todo cuando varios economistas y apoyos del gobierno decían, bueno, el problema del agro es realmente que los dueños de la tierra se llevan mucha planta de quienes son sus inquilinos, sus arrendatarios. Entonces de vuelta volvieron a introducir el tema de la propiedad de la tierra. Entonces, para explicar mi punto de los límites, le propongo a los oyentes imaginar un ejercicio mental de un minuto. Supongamos que agarramos toda la tierra productiva del Uruguay y la distribuimos equitativamente entre todos los productores rurales. Es la máxima equidad. Un Gini fantástico, mejor claro. que los noruegos, estaríamos
claro,
en cero.
Claro.
Todos tienen la misma cantidad de
sí,
parcela.
Sí. Sí, sí.
Ahora, si todos me plantan soja y todos me aplican el mismo cóctel de agroquímicos, o todos me hacen forestación, o todos me manejan mal el agua, como sucede ahora, se me repiten todos mis problemas ambientales actuales.
Claro.
Si todos siguen apostando a la misma estrategia de producción de agroalimentos como mercaderías para exportar, vamos a seguir dependiendo del comercio internacional.
Tal cual.
Si todos apuestan a la intensificación como se propone ahora y se proponía antes, todos van a necesitar más dinero y por lo tanto sus márgenes de rentabilidad son más acotados. Y cuando viene una sequía como sucede ahora, muchos de ellos no van a poderla superar.
Quedan patas arriba, claro.
Entonces, este tema que es básico, qué hacer con nuestra tierra, no lo discute ni el gobierno ni los autoconvocados. Y esa es mi primera señal de alarma. De alguna manera, en los últimos 50 años, una y otra vez chocamos con la idea de que tenemos límites y que tenemos que discutir qué hacer, pero no lo hacemos.
Claro. Quedan en el papel, en el libro de Astori de hace 50 años, y en el diario, pero en la diaria no se ve.
No, y el país ha tenido en los últimos años oportunidades para superar
claro,
esta discusión.
Claro.
Entonces te comento la que me sigue impactando, que en algún momento lo hemos manejado acá en Rompecabezas Verde. En el año 2004 se terminó de conformar un megaproyecto de apoyo internacional al rearmado de la agropecuaria uruguaya para poder manejar de otra manera el ambiente, los recursos naturales y asegurar rentabilidad. Y se comenzó a implementar en el primer gobierno de Vázquez con Mujica de presidente, que era el gigantesco programa de...
Con Mujica como ministro, decís.
Perdón, con Mujica como ministro
claro,
de Agricultura.
En el primer gobierno de Vázquez.
Sí, que era un programa de promoción rural muy grande, unos 37 millones de dólares, con cooperación del Fondo Mundial del Ambiente y del Banco Mundial. Entonces, ese programa era para repensar el agro.
Claro.
Y esa era su principal finalidad.
Y
nada, no lo aprovechamos.
Nada.
Pero además metieron la pata doble. O sea, si podían barrar otra vez,
sí,
aprovechemos y no dejemos meter
claro,
la pata doble.
Claro.
Porque por la sequía que ocurrió en el país en el 2006, por ahí, buena parte de este programa que era para repensar la agropecuaria, rediseñar la agropecuaria, fue reconvertida en lo que en ese momento el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en el 2006, llamó Proyecto Especial de Prevención de los Efectos de la Sequía en el Norte del Uruguay. Ahí se derivaron buena parte de los recursos para construir obras físicas, leo textual, destinadas al suministro y almacenamiento de agua suficiente para que el ganado pueda beber cuando vengan los próximos periodos de sequía.
¿Qué la manera?
Y no funcionó.
Claro.
Sí. Y de alguna manera, con estas fallas y con la propia estrategia del gobierno, alienta las disputas sobre cómo repartir las ganancias y pérdidas en el agro, económicas, ganancias y pérdidas económicas, ha entrenado a la gente a protestar de esta manera, porque una y otra vez ha sido incapaz de poder discutir las bases del desarrollo.
Claro, que en algún momento ellos mismos han estudiado, como claro, hemos visto.
Entonces dice, bueno, teníamos aquel megaprograma para reconvertir el agro, pero no utilizamos parte de esa plata para los pozos, para alumbrar pozos de agua. Esa agua y ese sistema de alumbramiento de pozos de agua no funcionó bien, estamos en una nueva crisis, en un nuevo acotamiento de los márgenes de rentabilidad, y es entendible entonces que los productores vuelvan claro, a protestar.
Obvio.
Porque tienen 15 años de que
natural,
se los entrenó para eso, se dice, esto es lo que hay que hacer.
Claro, qué tremendo.
Sí, y entonces ahí pasé a esto de la mentira, ¿no? Porque ajá, viendo la disputa esta sí, en la escalinata del Ministerio sí, de Ganadería, Agricultura sí, y Pesca, y yo los escuchaba ayer. A mi modo de ver, lo que más me impactó no era varias de las cosas que ustedes compartían aquí en la mesa y con Carlos Peláez, sino a mí lo que más me impactó es cuando Tabaré en repetidos momentos decía, yo no miento.
Sí.
¿No? Entonces,
eso fue lo que más le dolió, lo que más parecía, lo que más defendía él por sobre todas las cosas era la calidad de si era o no mentiroso.
Claro, pero pasa esto que ustedes mencionaron ya hoy al inicio del programa, ¿sí? No va a faltar en las redes sociales que mañana ponga los spots, decir, no voy a aumentar las tarifas públicas.
Claro, ya está confirmado que ha mentido en distintos temas, y si seguimos seguramente vamos a encontrar más, pero bueno.
Entonces ahí voy al tema de cuál es el papel de la mentira en la política, porque la manipulación de datos y de información en los temas que trabajo yo ambientales es en todo el continente, y todo el tiempo. Por ejemplo, tú ahora hablabas de la situación en Bolivia. Bueno, el gobierno boliviano es toda una manipulación de los datos, de indicadores de deforestación, de la calidad del agua, la contaminación del río Pilcomayo, etcétera, etcétera, que es interminable.
Claro.
Entonces ahí me recordé de la película que se está pasando en estos días de Post, sobre el Washington Post y el New York Times, que abordaban el tema de los papeles del Pentágono y cómo hacerlos, presentarlos o no presentarlos. Y en aquella época, Anna Arendt, esta politóloga alemana que desde el comienzo de la guerra estaba exiliada en Estados Unidos, escribió un texto notable que se llama La mentira en la política. Y en parte es continuación de otro de unos años anteriores que es sobre la verdad en la política. Entonces ella en estos dos textos juega por un lado con el juicio de Eichmann en Israel. Ella tuvo un protagonismo muy importante y muy controvertido en Estados Unidos porque hizo un relato para la revista New Yorker sobre ese juicio. Y por el otro lado, cómo manejó la prensa, la opinión pública, la divulgación de que las administraciones y las presidencias de Eisenhower en adelante le mentían a la opinión, a la ciudadanía. Sí, ¿no? Entonces, Anna Arendt dice en este texto y afirma contundentemente, la veracidad, la verdad, nunca se contó entre las virtudes políticas. Las mentiras siempre fueron consideradas como herramientas justificables en las negociaciones de los políticos. Si yo defino la mentira apoyándome en una visión conceptual, filosófica, como los que se dice, los decires, que se hacen con el propósito de hacer creer que algo es verdadero cuando se lo considera o se sabe que es falso, enseguida aparece un terreno de complejidad y nebulosas, porque, por ejemplo, puedo justificar los incumplimientos de las promesas de hoy porque las circunstancias, pongamos por caso, de la economía internacional me impiden cumplir con esas promesas. En otros casos, se incumplen esas promesas invocando la idea de que realmente la estoy llevando a cabo y se utilizan indicadores, cifras y estadísticos donde esos indicadores se vuelven el motivo y el sujeto del debate público. Me viene esto a la mente con lo que sucede con educación y con la criminalidad. ¿Cuáles son buenos o malos indicadores? ¿Mejoran las tasas de educación de los estudiantes? ¿No mejoran? ¿Cómo se miden? ¿Qué pasa con la criminalidad? ¿Todos reportan si lo intenta robar en la calle? ¿No?
Sí, claro. Y tiene que ver con todo. Acordate que siempre aquí hablamos de la línea de pobreza. ¿Dónde se ubica la línea de pobreza? ¿Cuál es la
exactamente?
Acá 3.000 y poco, casi 4.000 pesos es la canasta básica alimentaria para comer 30 días. Lo que escucharon bien, 4.000 pesos uruguayos. Entonces, a partir de eso, haces un mundo, ¿no?
Y después Arendt y los otros que han estudiado el tema dice, aparece mezclado en esto del uso de la mentira en la política, que ellos lo ven como parte consustancial de la política, como medio inevitable.
Eso sí.
Dice, traspasarla de lugar mediante el artilugio de crear una disputa político-partidaria para discutir,
claro,
para no discutir, para claro, ocultar el debate sobre si la información o la promesa que se hizo es verdadera o falsa.
Politizar para desviar la atención.
Politizar para desviar la atención. Entonces te dicen, no, el que niega mi verdad y dice que yo estoy mintiendo, en realidad responde claro, a intereses claro, partidarios, ocultos, subalternos claro, y demás.
Sí, es un mecanismo súper usado.
Claro, y desnotar al que emite el otro juicio. Por, ¿qué pasa con este colono o no colono, uh-huh, o metacolono, sí, paracolono?
Bueno, no es digno, es digno por el tema, para citarlo a Henry Kissinger, porque en algún momento él dijo, en política no interesa la verdad, lo que cuenta es lo que la gente percibe como verdad.
Bueno,
y lo dice él, que es terrible claro, mentiroso, ¿no?
Decía Ana Arendt, dice, claro, en el caso de los papeles del Pentágono, lo que quedó en claro,
claro,
es que lo que más le importaba a la administración era la reputación de la imagen del gobierno y del presidente, porque cualquier desescalada o abandono de la guerra en Vietnam pondría en tela de juicio a la imagen del país y del sillón presidencial y sería entendido como una derrota. Entonces no importaba qué pasaba con las tropas, no importaba qué pasaba con los vietnamitas, no importaba qué pasaba en la economía doméstica, sino que había que mantener la reputación presidencial.
Tal cual. Tal cual, lamentablemente, ¿no?
Y entonces, para cerrar, me quedo ahí de nuevo con Arendt, que la venía leyendo desde ayer.
Sí, siempre interesante, la
verdad. Es súper interesante.
Siempre interesante, de leer y releer constantemente, sí.
Entonces dice, bueno, está, los políticos mienten todo el tiempo. Nosotros tenemos que saber jugar con eso, exhibir esas contradicciones, poderlas abordar y demás. Y ella finalmente dice, el embustero no tiene que dar muchas explicaciones. Y por eso puede estar en el centro de cualquier escena política. Es un actor por naturaleza, dice lo que no es porque quiere que las cosas sean distintas de cómo son.
Y sí, y tiene razón, indudablemente tiene razón. Bien, nos dejas pensando, porque la verdad que has abarcado muchos temas, no solo el tema ambiental, sino también el tema de la política en sí mismo, ¿no? Que en principio asociado a los temas ambientales, de los cuales has dicho, bueno, una gran verdad. Y además has traído a cuenta ese libro que se lo tendríamos que regalar al ministro de Economía, ¿no? Porque se ha olvidado de las cosas que ha escrito. Tiene también otro libro que yo lo he perdido, que lo quería comprar, En contra del neoliberalismo, ¿no? Que es bien interesante también, porque le da palo con muchas cosas de las que ahora son moneda corriente de todos los días, ¿no? Pero bueno, nadie resiste un archivo, se dice por ahí,
claro,
¿no?
Por
y en estos tiempos, menos que no parte de las redes, sino de un librero esto, ¿no? Específicamente, Eduardo. Bueno, te agradecemos, volvemos a estar juntos seguramente en muy poco tiempo, ¿eh?
Gracias, bueno, muy bien, muchas gracias.
No, por favor, gracias a vos, saludos a Rosario como siempre y volveremos ya pronto con un nuevo Rompecabezas Verde.
Rompecabezas.
Versión XL, décima temporada.